Bueno, buen día. Muchas gracias por venir. La idea era hoy hacer el lanzamiento de la campaña de IRPF y IAS por los ingresos del año 2013. Hay alguna serie de novedades que nos gustaría compartir con ustedes. También hemos preparado una presentación, la cual les vamos a distribuir ahora después que termine la conferencia, donde contamos algunas de esas novedades y algunos detalles que me parece que sería importante transmitir o dejar en claro. Como principales novedades de la campaña, hemos rediseñado toda la plataforma tecnológica que soporta a la campaña de IRPF. Hemos diseñado nuevos formularios, los cuales son mucho más amigables y están funcionando mucho mejor que los formularios que teníamos hasta el año pasado. Por lo tanto, ahí hemos dado un salto de calidad importante. Viene funcionando muy bien. De hecho, hoy estamos anunciando la campaña de IRPF y la semana pasada, sin anunciarla, ya recibimos aproximadamente unas 1.000 declaraciones juradas, tanto de IRPF como de IAS, dentro de las cuales hay unas 70 declaraciones de núcleos familiares. Por lo tanto, la campaña viene antes de empezar ya con un excelente ritmo. Los formularios que están disponibles para poder presentar las declaraciones juradas son el 1102 para IRPF, el 1103 para núcleo familiar y el 1802 para el IAS. Otras novedades es la forma en la cual vamos a atender a los ciudadanos, tratando de eliminar algunos problemas que pueden haberse suscitado en campañas anteriores. La idea es poner foco en un mejor nivel de atención. Por eso vamos a estar atendiendo en todos los locales que tiene la DGI a lo largo y ancho del territorio nacional. En Montevideo vamos a estar atendiendo en nuestro local de la calle Casinoni y Colonia, pero para ello será necesario agendarse de manera previa, es decir, no podrá alguien concurrir allí sin haberse agendado previamente. ¿Cómo puede agendarse la población para recibir asistencia gratuita por parte de la DGI? Bueno, a través de nuestra página web www.dgi.gov.uy habrá allí la posibilidad de agendarse vía web y también a través de nuestro call center con una línea exclusiva para la campaña de IRPF y IAS, que es el número 151, en un horario extendido, además del call center, el cual será de 9 a 21 horas, podrán allí agendarse. Tenemos aproximadamente ya unas 600 personas agendadas al día de hoy. Es importante también destacar que, en función del cronograma de vencimientos, el primer vencimiento ocurre a partir del 16 de junio, con el dígito 0, que sea el dígito final de la cédula de identidad o del RUT, y es importante que aquellos que quieran agendarse para ser atendidos de manera gratuita lo hagan la semana previa al vencimiento de su último dígito. Otras mejoras que queríamos compartir con ustedes tienen que ver también con otros servicios web que podrán verse a través de Internet, pero también a través de la aplicación para celulares que la DGI ya tiene y de la cual la semana que viene vamos a estar lanzando una nueva versión con más funcionalidades. En primer lugar, tanto a través de la página web como a través de la aplicación para celulares, aquellas personas que tengan un crédito automático para cobrar, ingresando su cédula o RUT, podrán verlo, si lo tienen disponible, a través de la web o a través de los teléfonos celulares. Aproximadamente hay unas 120.000 personas, entre 115 y 120.000 personas, que tienen un crédito automático para cobrar. Reitero, a través de la web o de la aplicación para celulares podrán ver si, ingresando la cédula o el RUT, tienen un crédito disponible. También, en esta ocasión, para aproximadamente 45.000 contribuyentes de IRPF y de IAS, vamos a generarle la declaración jurada de manera anticipada, la declaración jurada borrador. Esto es una experiencia que comenzó de manera muy exitosa hace 3 años para un universo de aproximadamente 10.000 contribuyentes. Año a año vamos aumentando el universo, este año vamos a llegar a 45.000, a los cuales de manera previa le vamos a estar dejando en un ambiente web la declaración jurada borrador. Tanto a través de la web como a través de la aplicación para teléfonos celulares y tablets se podrá ver esa declaración y, si se está de acuerdo, confirmarla. Además, este año estamos innovando, se podrá editar esa declaración jurada borrador agregando los datos para poder hacer uso de la deducción por alquileres o del crédito por cuotas hipotecarias. Es decir, a través del teléfono celular o de internet se podrá editar la declaración o darle el ok para aproximadamente 45.000 ciudadanos que no tendrán que concurrir a ninguna oficina, no tendrán que hacer ningún trámite, simplemente darle ok a la declaración jurada. Para aquellos que quieran concurrir a nuestras oficinas para recibir el asesoramiento gratuito, cabe recordar que el año pasado recibimos aproximadamente unas 200.000 declaraciones juradas y casi 100.000 fueron realizadas de manera gratuita en las oficinas de la DGI en todo el territorio nacional. Para aquellos que quieran concurrir a las oficinas y ser atendidos y que se realice la declaración jurada en el momento, deben concurrir con el original o fotocopia de la cédula de identidad. En el caso de núcleo familiar deben de concurrir los dos integrantes del núcleo. Se debe también concurrir con la información necesaria para que se incluya la deducción por arrendamiento o por cuota hipotecaria. Y en el caso de monoingreso o de multiingreso, se deberá concurrir con la hoja de resumen de ingresos anuales de cada lugar de trabajo. Con estos datos, la cédula, las hojas de resumen y los datos necesarios para la deducción por alquileres o el crédito por cuota hipotecaria, se confecciona la declaración en el momento. Reitero, con agendamiento previo vía web o vía el teléfono 151, no debería demorar el trámite de confección de la declaración jurada de manera gratuita por nuestro personal, no debería demorar más de media hora para los contribuyentes. En esta lámina, que luego estará en la presentación que le vamos a entregar, está el cronograma de vencimientos. El primer vencimiento es para aquellas cédulas o RUTs que terminen con el dígito cero. El vencimiento para la presentación de la declaración será entre el 16 y el 20 de junio, así sucesivamente hasta llegar al dígito 9, que será entre el 18 y el 22 de junio. Igualmente, a partir del día de hoy, ya estamos atendiendo en nuestros locales en todo el país para la confección de la declaración jurada. Si da un saldo a pagar de IRPF de IAS, se podrá pagar hasta en 5 cuotas, las cuales tendrán vencimiento entre los meses de agosto y diciembre, según el calendario que también tienen allí disponible. Como información de quienes deben presentar la declaración y quienes no deben de presentar la declaración, en realidad la enorme mayoría de los uruguayos no debe presentar declaración jurada de IRPF ni de IAS, por lo tanto aquí hay algunos casos en los cuales no hay que presentarlo. En el caso de aquellos que tengan rentas de capital, es decir, rentas provenientes, por ejemplo, de alquileres o de rendimientos de depósitos bancarios, etcétera, quienes hayan sido objetos de retención en la fuente, por ejemplo, un interés bancario se retiene por parte del banco, o en el caso de arrendamientos de inmuebles, si también hubo retención en la fuente pagadora del alquiler o se hicieron los anticipos mensuales correspondientes, no hay necesidad de presentar la declaración jurada. En el caso de las rentas de trabajo, no deberán presentar declaración jurada aquellos contribuyentes que tengan un único ingreso y que hayan sido objetos en el mes de diciembre del ajuste anual de IRPF. Por lo tanto, todos aquellos uruguayos que tienen un único trabajo y tuvieron ajuste anual en diciembre no deberán presentar la declaración jurada. En el caso de aquellos contribuyentes que teniendo un único ingreso quieran hacer uso de la deducción por alquiler o del crédito por cuota hipotecaria, obviamente en ese caso sí deberán presentar la declaración jurada con los datos necesarios para poder hacer uso de ese crédito. Y en el caso de los ciudadanos, de los trabajadores que hayan tenido más de un ingreso, es decir, sea multiingreso, pero la suma de los mismos, siempre hablando en valores nominales, no supere los 411.315 pesos, tampoco deberán presentar declaración jurada. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración jurada de IRPF? Vimos quienes no estaban obligados, ahora vemos quienes sí lo están. Bueno, en el caso de optar por la liquidación mediante núcleo familiar, allí sí se deberá presentar la declaración jurada. En el caso de aquellos trabajadores que tengan más de un ingreso y superen los 411.315 pesos, también deberán presentar la declaración jurada. En el caso de aquellos trabajadores con un único ingreso y que no hayan tenido el ajuste anual en diciembre y superen los 411.315 pesos, también deberán presentar la declaración jurada. Y el cuarto universo de obligados a presentar la declaración jurada son aquellos trabajadores independientes, como, por ejemplo, prestadores de servicios profesionales de manera independiente, que deberán presentar su declaración de IRPF y también su declaración de IVA.
Todo ahora, esto por año, ¿no?
Todo esto por año, sí. Sí, en todos los casos la declaración jurada de IRPF se presenta una vez al año, más allá, en el caso de los trabajadores independientes, de los pagos bimensuales que tengan que ir haciendo, o de las retenciones en el caso de los trabajadores dependientes. Ahora, algo similar, pero para el caso del IAS. También están liberados de presentar declaración jurada aquellos contribuyentes del IAS que tengan una única pasividad y hayan tenido el ajuste anual, y aquellos que tengan más de un ingreso grabado por IAS, pero que no superen en la suma los 411.315, tampoco deberán presentar la declaración jurada. Sí estarán obligados a presentar la declaración del IAS aquellas personas que hayan tenido más de un ingreso grabado por el impuesto y que superen los 411.315 pesos. Por ejemplo, alguien que tenga jubilaciones de distintas cajas, o que tenga una jubilación y un seguro derivado de una cobertura jubilatoria, ¿sí? En esos casos deben de presentar la declaración jurada anual. Cabe recordar dos puntos que fueron muy reclamados en su momento y que han tenido una utilización bien importante por parte de los uruguayos, que son la posibilidad de generar el crédito fiscal por arrendamientos o la deducción de la cuota hipotecaria. Vamos primero a ver el caso de el crédito fiscal por arrendamientos. Para ello es necesario haber generado IRPF o IAS durante el ejercicio 2013. Y no se podrá hacer uso de este crédito si no se generó impuesto a pagar. Es decir, la posibilidad de utilizar este crédito es hasta que el impuesto quede en cero. Es decir, no hay devoluciones de dinero por este concepto. En el caso del crédito fiscal por arrendamientos, ¿cuáles son las condiciones para poder hacer uso del mismo? Como decíamos, tienen que ser contribuyentes de IRPF o de IAS, tienen que ser arrendamientos de inmuebles con destino a vivienda permanente, tiene que haber contratos celebrados por escrito y tienen que tener estos contratos un plazo mayor a un año, y necesariamente se debe poder identificar el padrón de la vivienda y quién es el arrendador. Es decir, para poder hacer uso del crédito, de la deducción, perdón, es necesario poder contar con la información del arrendador y del padrón. ¿Se podrá computar como crédito fiscal el equivalente al 6% del precio del arrendamiento efectivamente pagado y devengado correspondiente al año 2013, más allá de que el contrato no abarque la totalidad del año, siempre y cuando el contrato sea por un plazo mayor a 12 meses. Ahora vamos al caso de las cuotas hipotecarias. En el caso del arrendamiento era un crédito fiscal del 6%, en el caso de las cuotas hipotecarias opera solamente para el IRPF, al contrario del arrendamiento, que es para el IRPF y el IAS, la cuota hipotecaria es solo para el IRPF. Deberá, en este caso, para poder hacer uso de esta deducción, presentarse declaración jurada, como decíamos anteriormente. Ocurre para cuotas de préstamos hipotecarios, para cuotas de promitentes compradores cuyo acreedor original sea el banco hipotecario, y también para cuotas de cooperativas de vivienda, fondos sociales o sociedades civiles. Más o menos este es el esquema que les queríamos presentar. ¿Quiénes tienen que presentar declaración jurada? ¿Quiénes no tienen que hacerlos? Insistir en la posibilidad de generar deducciones por arrendamientos o créditos fiscales por arrendamientos o deducciones por cuotas hipotecarias, y cuáles van a ser las vías de atención al público, ya sea en una plataforma multicanal que estamos estrenando en esta campaña, mediante agendamiento vía telefónica, agendamiento vía web, la plataforma para teléfonos celulares y tablets, a través de la cual se podrá ver si tienen créditos para cobrar disponibles los ciudadanos, o confirmar las declaraciones juradas borrador. Más o menos esa es la información que nos parecía bueno transmitirles. Después les vamos a estar dando la presentación que tiene todos los datos. El 16 de junio comienza el primer vencimiento hasta el 20 para el dígito cero, y de allí en adelante irán ocurriendo todos los vencimientos hasta llegar al 22 de agosto. El 27 de agosto vence la primera cuota de pago del impuesto, que se podrá pagar en hasta 5 cuotas entre agosto y diciembre. ¿Alguna pregunta?
Quienes no paguen en esa fecha de pase de vencimiento,
como en el caso de cualquier impuesto, cuando se paga fuera de fecha, tendrá las multas y recargos correspondientes.
¿Hay una notificación que se recibe en el domicilio? Uno hace automáticamente lo que dice esa notificación en la computadora del SIMI.
Sí, en el caso.
¿Cree lo que dice la DGI paga? No va a tener ningún problema, ¿no?
Sí, en el caso de los contribuyentes que se les envía una notificación a su domicilio diciéndole que tiene disponible el borrador, que son esos 45.000 casos que decíamos, podrá acceder con la carta. En la carta tendrá un PIN, con ese PIN accede tanto a la página web como a través de la aplicación celular, ve la declaración, si está de acuerdo le da OK. Y no tiene que hacer más nada, salvo cobrar el crédito que se le haya generado o pagar el saldo que tenga que pagar.
Pero en todos esos casos, ¿llega a nuestro domicilio?
Sí, llega al domicilio la carta de la persona, ahí con el PIN, entra a la web o en la descarga la app para el celular y ahí tiene toda la información y puede hacer todo.
También, que a veces la gente vende un auto, por ejemplo, compra un auto, vende, ¿cómo se dice? Ese tipo de cosas que quedan en la nada. Digo que a veces la gente no aporta el IRPF correspondiente. Mucha gente hoy por hoy tiene ese problema, que compró un auto, por ejemplo, en el 2009, lo vendió en el 2013 o lo está vendiendo este año. ¿Hay que pagar IRPF en esos casos? ¿Cómo ves que está pasando?
Bueno, en esos casos,
si se vendió más caro de lo que uno lo compró,
sí, ahí genera una ganancia y debería declararlo y pagar el impuesto correspondiente cuando presente la declaración jurada.
¿Cómo se hace eso?
Bueno, como decíamos, puede presentar la declaración jurada, para la cual nosotros podemos confeccionarla gratuitamente por las diversas vías que comentábamos. En ese caso, sobre la diferencia deberá pagar la tasa del impuesto correspondiente entre el precio de venta superior al precio de compra en el cual compró el vehículo, ¿no? En general, en el mercado automotor, el vehículo que se vende a un precio menor al que se compró. Por lo tanto, es un caso que no se da muy frecuentemente. Sí. Sí, nosotros no atacamos, controlamos. No somos tan malos. Mirá, el año pasado recibimos aproximadamente unas 200.000 declaraciones juradas. Esperamos para este año, como no ha habido cambios normativos relevantes con respecto al año pasado, recibir aproximadamente el mismo número de declaraciones, un universo de 200.000. Es un dato importante, tenemos más de 1.000.000 de trabajadores y solo 200.000 deben de presentar la declaración jurada. O sea que la enorme mayoría no paga el impuesto y, por supuesto, no tiene que presentar la declaración jurada. Ya llevamos, decía, antes de comenzar la campaña, recibidas aproximadamente 1.000 declaraciones juradas. Sí, nosotros entendemos que estamos dentro del número de declaraciones que deberíamos de recibir. Por lo general, el cambio en el número de declaraciones se da por dos factores, porque hay cambios normativos que hace que más personas tengan que presentar la declaración jurada, lo cual ocurrió en el 2013 con respecto al 2012. ¿Por qué? Porque ahí estuvo vigente la posibilidad de deducir la cuota hipotecaria. Entonces ahí se agregaron 25.000 declaraciones nuevas de personas que, para hacer uso de la cuota hipotecaria, presentaron la declaración. Ese factor no se va a dar. Se puede dar, esperamos que se dé, el otro factor, que es que más personas mejoren sus niveles de ingreso y, por lo tanto, sus ingresos superen el mínimo no imponible y, por lo tanto, en el caso que tengan más de un trabajo, deban de presentar declaraciones juradas. Por ese caso, vamos a ver cómo evoluciona el número de declaraciones.
¿Qué pasa cuando se cambia alguna situación? ¿O si te mudaste a mitad del ejercicio del 2013? ¿O si sumaste un trabajo? ¿O si te cambió alguna situación? ¿Cómo se hace?
Sí, ahí es importante recordar que el impuesto es anual, entonces se debe tomar en cuenta todo el año. Si trabajaste durante un periodo en un trabajo y durante otro en otro, ahí debes de presentar la declaración jurada. Y si el arrendamiento sobre el cual vas a generar un crédito fiscal no es por todo el año, eso no importa, siempre y cuando el contrato del alquiler sea superior a 12 meses. Es decir, en octubre del 2013 alquilé un apartamento en un contrato superior a 12 meses, podré tener crédito fiscal correspondiente al 6% de los alquileres generados entre octubre y diciembre.
En los países más avanzados, los países del primer mundo, ¿están más avanzados con respecto a este sistema de recaudación? Es decir, ¿vamos a algo más perfeccionista de lo que es ahora acá en Uruguay?
A ver,
¿hay alguna novedad en lo que es la recaudación que todavía no llegó a Uruguay y apuntan a eso ustedes?
Nosotros estamos tratando de innovar fuertemente en esa materia. Hemos estado explorando y avanzando en estos últimos dos años en los servicios que se dan no solo a través de la web, en lo que es el e-government, sino ahora también en lo que es el m-government, que es el gobierno móvil, por decirlo de alguna forma. Es decir, generar cada vez más plataformas de servicios a través de telefonía celular o de tablets. Eso es lo que son las tendencias más modernas a nivel internacional. Nosotros ahí estamos innovando. A nivel latinoamericano, Uruguay tiene una de las mejores plataformas para telefonía celular y para tablets en lo que es administración tributaria. Estamos ahora, la semana que viene, largando una segunda versión de la app que tiene todas estas funcionalidades adicionales. Y a mediados del mes que viene, a mediados de julio, vamos a estar lanzando una tercera generación de la app que va a tener ya la posibilidad de pagar impuestos a través de celulares. Esas son las tendencias más modernas y Uruguay viene trabajando bastante bien en esa línea.
Hay una, claro que yo lo he entendido, que es una mentira que muchas veces repetida mil veces termina siendo una verdad, y mucha gente sigue repitiendo, bueno, este gobierno es muy eficiente en la recaudación, pero no hay una contrapartida. Es decir, ¿cómo ven hoy por hoy? Y se sigue repitiendo también una afirmación de que la gente no se anima a tener otro trabajo porque se pasa una franja y gana menos. Pero lo sigue repitiendo la gente y uno lo escucha continuamente. En ese sentido, ¿piensa hacer una campaña, la DGI, como para aclarar esos puntos, por ejemplo, de que mucha gente dice, no me animo a tener otro trabajo porque me paso de franja y voy a ganar menos?
Bueno, eso es una, por decirlo de alguna forma, una leyenda urbana, además de que es absolutamente falso. Es falso y esto es fácilmente demostrable de manera numérica. Es decir, nunca, como es un impuesto con tasas progresivas y progresionales, nunca ocurre que por cada peso marginal de aumento de salarios la recaudación de impuestos supere ese peso marginal. Siempre es menor. Por lo tanto, no es correcto, es falaz pensar o decir que no se tiene otro trabajo porque se va a perder dinero. Eso no ocurre mediante la recaudación del IRPF, tal y cual está estructurado el impuesto en nuestro país. Con respecto a las contrapartidas en servicios que se brindan, esa es parte de la legitimidad de los impuestos, es decir, que los ciudadanos sientan que reciben a cambio los bienes y servicios necesarios. Pero bueno, ahí forma parte de una sociedad democrática que cada uno haga valer sus derechos como ciudadano y reciba los servicios que entiende merece a cambio. En el caso de Uruguay, hay servicios de calidad y hay servicios en los cuales, y esto lo digo no como director de renta, sino como ciudadano, es necesario avanzar en la eficiencia y la eficacia del gasto público.
En todo el caso de los arrendamientos, ¿se puede deducir para poder hacerse de nuevo de dinero?
El crédito fiscal del 6% de los alquileres pagados durante el 2013 tiene que tener determinadas condiciones. Que haya un contrato por escrito superior a 12 meses, que se pueda identificar el padrón y los datos del arrendador del inmueble. Hay que tener esas condiciones para poder hacer uso del crédito fiscal.
¿Y son solo 200.000 personas aproximadamente las que tienen que presentar declaración jurada de acuerdo a los cálculos de ustedes?
Aproximadamente. Sí. Recordemos que menos del 30% de los trabajadores del Uruguay paga IRPF. Por lo tanto, el número de personas que tienen que presentar declaración jurada no es mucho mayor que eso. Está en ese entorno.
Con los cambios en la atención al público, se supone que no van a haber los problemas de los años anteriores, que se saturaba y era una
situación. Sí, nosotros tuvimos, sobre todo el año pasado, en algún día puntual, algún problema de colas. Por eso estamos abriendo todo un sistema diferente de atención, que pasa por un agendamiento previo, para lo cual pusimos un call center específico para ello a través del número 151, y estamos inaugurando ahora una agenda web para que también la gente pueda agendarse vía nuestra página www.gi.gu.u.